Vamos entonces, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras en el libro o en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, para continuar el avance que siempre a veces se hace complicado, pero esperamos en el Señor que nos esté instruyendo a todos, sin excepción, porque realmente nos da madurez, ¿cierto?, el conocer las Sagradas Escrituras, nos santifica, como decía el Señor Jesús. Así que les invito a abrir, hermanos, Romanos capítulo número 10, versículo número 14. Vamos a centrarnos ahí para continuar nuestro avance en esta noche, hermanos. Romanos capítulo número 10, versículo número 14. Muy bien. Dice así entonces Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La primera pregunta, ¿cierto? Después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Después dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hasta ahí la lectura. Estamos desarrollando el estudio de este versículo, que tiene harto contenido. Ya hemos estado viendo algunas cosas. Una verdadera secuencia hemos visto en estos últimos versículos, hermano, desde que partimos hablando del tema de la transformación del corazón, ¿eh? Porque el Evangelio lo que hace es transformar nuestro corazón. No hay ningún cambio en la persona, en el individuo, si el Señor no opera, lo voy a decir de esa manera, no opera el corazón. El corazón debe ser circuncidado, como lo estuvimos viendo, debe ser mudado. Entonces, cuando el corazón es transformado, ahí recién la boca, ¿cierto?, que habla de la abundancia del corazón, puede proclamar, puede confesar que Jesús es el Señor, ¿cierto?, como lo dicen los versículos preliminares del versículo 9 en adelante. Es decir, la secuencia viene así, el corazón es mudado, viene la confesión. Y obviamente, el creer, ¿ya?, porque el que confiesa es porque ha creído en el corazón, por eso que dice, en el corazón se cree para, ¿se acuerda que lo leíamos?, para justicia. Entonces, en el versículo 12 y 13 aparece una palabra muy interesante que estuvimos analizando, que es otra de las realidades del creyente, que es invocar el nombre del Señor, ¿cierto? Y la palabra invocar tiene que ver con eso, con pedir socorro, pedir auxilio. Es decir, el creyente reconoce que necesita, que es dependiente del Señor. No es autosuficiente. Acuérdense que el pecado nos llevó a la, comillas, autosuficiencia. Seré como Dios. Nosotros podríamos decir y resumir eso, en cierto modo, en cierta arista del pecado. El pecado siempre nos lleva a la autosuficiencia. Es decir, nosotros somos capaces de resolver nuestros problemas. Pero la conversión siempre nos va a querer llevar a la dependencia. Y esta dependencia no es parcial, es total. Y ha de ser así, hermanos. Tenemos ciertamente un área de nuestra vida que es rebelde, que siempre quiere sobreponerse a la nueva creación. Leíamos la otra vez que decía, despojados del viejo hombre, que está viciado, que está contaminado, que está corrupto, en el original dice, con el pecado. Es decir, el pecado no solamente es hacer cosas horrendamente malas, el pecado es llevar la autosuficiencia. Por ejemplo, cuando nosotros no queremos descansar en el Señor y llevar las cargas y vivir angustiado por las cargas, estamos mostrando la peor o una de las peores aristas del pecado, es decir, vivir a espaldas de Dios porque queremos ser independientes de Dios. En otras palabras, aunque no lo digamos de labio, pero uno dice, Señor, aquí no te metas, lo resuelvo yo el problema. Y es así. Y nosotros debemos siempre estar en eso, hermanos, pidiendo perdón y diciendo, Señor, ayúdame a depender en todas las áreas, tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Instruir a nuestros pequeños, a nuestros hijos. A veces parece irrisorio y locura quizás decirle, antes de dar una prueba, hijo, encomiéndate al Señor. Tú no vas a rendir con tu capacidad, no vas a rendir por tu inteligencia innata, que podríamos decir. No, no, es el Señor, es la gracia de Dios. Y ese concepto de dependencia nos lleva a ser humildes. Y esa es la carrera que estamos transitando todos, hermano. Ninguno de nosotros podría jactarse de decir, yo tengo una plena humildad. No, estamos luchando contra la soberbia, contra la altivez, que no nos permite en libertad y en una plena dependencia invocar el nombre del Señor. ¿Me entienden a dónde vamos, cierto? Es decir, pedir auxilio. invocar el nombre del Señor. Eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora el versículo 14 en este razonamiento, y nuevamente enfocando al pueblo de Israel, dice, ¿cómo pues? Es como decir, por conclusión, ¿cómo ellos van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Ya? Esto es de creer, hermanos. Acuérdense que los judíos no creyeron en el Señor, lo rechazaron, ¿cierto? Ahora usted dirá, claro, si hubo judíos que se convirtieron, absolutamente, o sea, a través de la historia judíos también han llegado al conocimiento del Evangelio. Es decir, la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Pero el pueblo de Israel, el remanente que Dios menciona en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, ese remanente que será fiel, aún está en una, lo vamos a llamar así, en un adormecimiento espiritual. No pueden comprender las cosas que son del Espíritu, no han creído en el Señor. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo invocarán, cómo pedirán auxilio al Señor, en otras palabras, si no han creído en Él? Para ellos, acuérdense ustedes que el Mesías tenía una promesa, ¿cierto?, implícita en su venida, ¿cuál era? Reivindicar el reino de Israel. Es decir, ellos tenían en su corazón, en su deseo, como lo decimos, en su ADN, la restauración del reino de Israel. Para eso es el Mesías. Ellos están esperando al libertador de Sion, ¿se acuerda que decía el profeta? Entonces, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo y irrumpe en el escenario mundial, revestido de humillación, de fragilidad, muriendo en una cruz de vergüenza, los judíos decían, no, este no puede ser el Mesías. Pero era el Mesías que estaba muriendo, ¿cierto? Era el pastor muriendo por las ovejas. Era el creador muriendo por sus criaturas. Maravillosa gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ellos no pueden invocar el nombre del Señor porque no han creído en Él. La salvación es por creer. El que creyera en el Hijo tiene vida eterna, ¿cierto? No dice creerá, ¿eh?, como en un futuro, o tendrá vida eterna, sino que tiene vida eterna, es presente. Es absolutamente presente, no es algo incierto en el futuro. Por eso nos acordamos del ladrón de la cruz cuando el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, en un año, en un siglo después, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso, es presente. El segundo punto del versículo 14 dice, ¿y cómo creerán? Es el mismo pueblo, ¿ah? ¿Cómo creerán los judíos? O los inconversos, si quisiéramos llevarlo a un plano general. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y lo decíamos la semana pasada, aquí introduce algo muy importante, el Evangelio entra por el oído. Y quería, antes que se me olvide, comentar lo siguiente. Hoy día estamos presenciando ya hace décadas, pero cada día se hace más notable esto. Que el Evangelio, involucrémonos todos en este fracaso, hermano, de estos tiempos, porque de una u otra manera vivimos en la esfera de la iglesia final, la iglesia en ruinas. Conversaba con una persona que nos visitó la otra vez, hay unos que creen que la iglesia debe glorificarse aquí en la tierra. No, hermano, creemos que las profecías bíblicas hablan de una iglesia que va de mal en peor. Y solamente van a quedar remanentes, grupúsculos, hermanos, que por gracia, como siempre ha sido la tónica del Señor, van a ser preservados. ¿Por qué quiero decir esto, hermanos? Porque en esa perspectiva, el fracaso de la iglesia, el fracaso nuestro, por decirlo así, nos vamos a incorporar en ese comentario negativo, es hacer del Evangelio algo atractivo a los ojos, cuando el Evangelio nunca ha tenido atracción visual. Y nunca el Evangelio debe entrar por la vista, debe entrar por el oído. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna presencia atractiva para el mundo. ¿Se acuerda que lo leíamos en Isaías 53? Le veremos, ¿qué dice? Mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, cuando uno hace esa unión que nunca debiera separarse, es decir, la imagen de Cristo debe ser la imagen de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo. Cuando vino el Señor a este mundo, vino revestido de humillación, sin atracción para el mundo. Entonces, hermano, cuando empezamos a estudiar este tema de que el Evangelio viene por el oír, no tiene que ver, hermano, con lo accesorio. Claro, uno humanamente quiere adornar la verdad, quiere ponerle aditivos, ¿cierto? De alguna manera hacer atractivo lo que en sí mismo, hermanos, es poco atractivo o, por decirlo mejor, no es atractivo para el mundo. Por eso que cuando vemos estas tremendas campañas que uno dice, no, hay algo que no encaja aquí con las Escrituras. Claro, hay un argumento que uno dice, bueno, el Señor cuando se juntaba por ahí reunía miles de personas, ¿por qué está diciendo eso que las multitudes, etcétera? Bueno, hay que leer lo que está ocurriendo, hermanos. ¿Por qué la gente ahí, cierto, en el tiempo del Señor Jesucristo se agolpaba a buscarle? Porque Él permitió, ¿no es cierto?, milagros, señales, prodigios. Donde hay bendiciones, hermanos, ahí está la multitud. Ese es un hecho. Siempre ha sido así. Donde está la verdad lacerante que habla del pecado y del arrepentimiento, ahí no está la multitud. Esa es la verdad. Esa es la tónica a través de los siglos. Entonces la iglesia fiel no es una iglesia multitudinaria. Es una iglesia que se va a centrar solamente en el mensaje que el hombre debe oír. No lo que el hombre quiera ver o quiera escuchar. No sé si me explico. Entonces cuando dice el texto acá, ¿y cómo creerán en aquel que no han, de quien no han oído? Nosotros nos fuimos a Mateo capítulo número, ¿se acuerda? 13, donde hablábamos de la parábola del sembrador. Entonces dice al final de la parábola, pero parte cayó en buena tierra, se refiere a la semilla. Este pero es tan importante porque la semilla había caído en tres distintos lugares previamente, en el camino, entre pedregales, entre espinos, pero en esos tres destinos nunca fructificó. De mala forma podríamos pensar que el sembrador fue a tirar la semilla ahí. No, en esa actividad el sembrador se movía de un lado a otro y llevaba su semilla en el regazo y la semilla caía. Pero la semilla tenía un solo destino, hermanos, la tierra preparada. Y ahí es cuando nos preguntábamos la semana pasada, ¿quién preparó la tierra que dio fruto, como dice acá? ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Evidentemente la preparación de esa tierra no fue nuestra, no la hicimos nosotros, es nuestro Padre, es el labrador. La gloria es solamente de Él, hermanos. Por eso que siempre yo resumo toda la Biblia, esta es una cosa muy personal, con Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es su decisión soberana mediante su poder y es para su gloria. Tres palabras que se repiten en toda la Biblia. Proviene de Él, se hace por Él y se hace para Él. Es el alfarero, hermanos. Es el soberano. Entonces acá la semilla cayó en buena tierra y fructificó. ¿Por qué? Porque hubo previamente una preparación de la tierra y la semilla que tiene poder en sí misma germinó y dio fruto. Por eso que culmina esta parábola diciendo el que tiene oído, oídos para oír. Oiga, esta expresión del Señor se repite en otras oportunidades, inclusive, y escúcheme bien, inclusive en sentido profético cuando habla a las iglesias de Asia Menor en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, solamente los creyentes tienen oídos para oír. El Señor nos abrió el oído espiritual, el entendimiento. Hemos citado varios pasajes, hermano. Desde que estamos hablando del corazón, hablamos también del entendimiento. Y cuando hablamos del entendimiento, hablamos también del oído, el oído espiritual. Una persona que no ha sido objeto de la gracia de Dios, aunque usted le repita la Biblia y se la meta a la fuerza, no va a poder entender, porque es una obra exclusiva de Dios. Debe transformar, abrir el corazón. Por ejemplo, cuando Pablo llegó a Filipos, ¿cierto? Había una mujer vendedora de púrpura. Estaban se juntaban en el río a orar y Pablo les empezó a predicar. Pero solamente una, ¿cierto? Fue objeto de la gracia de Dios a quien el Señor le abrió el corazón. Le abrió el entendimiento. En otras palabras, le abrió el oído. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué no le abrió a todos el Señor? Por eso que yo le digo a los hermanos, cuando hablen con los demás y entren a lo mejor en algún conflicto en el sentido de la elección soberana, no hay que entrar en debates, hermano. La elección no es para debatirla, es para creerla. ¿Qué es lo que ocurre? Que la elección soberana choca frontalmente con nuestra razón. No aceptamos por causa del pecado, ¿no es cierto?, de nuestra mente caída, no aceptamos el concepto de un Dios soberano que hace lo que quiere. Entonces el oír, hermanos, es una obra sobrenatural de Dios. Y los discípulos le preguntaban, y estábamos en esa perspectiva analizando esto del oír. Le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Se acuerda que le preguntaban? Estamos hablando de Mateo capítulo 13, verso 10. Y el Señor respondió, ahí lo dice, lea usted, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a algunos sí y a algunos no? La pregunta solamente la puede responder la Sagrada Escritura. Por eso que uno honra al Señor y adora al Señor porque nos abrió el entendimiento. ¿Por qué vas a altercar con Dios, hermano? Si eso es lo que dice la Biblia, solamente decir amén, gloria a Dios que me abriste el entendimiento, gracias Señor. Gracias que no me pusiste en el lugar de los entendidos y de los sabios. Miren lo que dice Mateo 11, que también lo vimos, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Siempre me llama la atención, esto es lo que se conoce como doxología. Hay varias doxologías en la Biblia. Doxología significa palabra de alabanza. Doxo es alabanza. Y logos viene de palabra, de expresión. Expresiones de alabanza. El Señor aquí alaba a su Padre por una razón bien particular. Que nosotros quizás la pasamos por alto y no nos damos cuenta. Te alabo, Padre, ¿por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, la doctrina de la elección soberana es una doctrina que alaba, que glorifica a Dios. Por eso que es muy triste cuando hay resistencia a esta verdad. Pero sabemos que el Señor tiene que abrir el entendimiento. Y lo dice y lo ratifica el versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué importante, hermanos, es meditar sobre el agrado del Padre. ¿Dónde está el agrado del Padre, hermanos? En su Hijo. Hemos estado meditando acerca de esto, hermanos, los días domingos en la tarde, paralelamente con el misterio de la iniquidad, que es un misterio plagiador, usurpador, suplantador del anticristo, sobre el misterio de la piedad, que es la verdad revelada que es Jesucristo, el Señor, que es Dios hecho carne. Es decir, vemos el misterio del amor del Padre al Hijo. El agrado del Padre está en el Hijo. Y aquí viene el versículo 27, que es un versículo que es muy importante que cada uno de nosotros lo lea, lo vuelva a leer, lo medite. Ahí puede estar meditando mucho tiempo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, note lo que dice, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, ahí está el misterio del Padre y del Hijo, y nos incluye a nosotros. Y aquel, al que entendió, al que aceptó, no. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, hermanos, el creer en Jesucristo es un asunto de revelación. ¿Sabe por qué es tan importante caer en esto y entender esto? Porque lo que viene más adelante en el capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos nos va a permitir entender que lo que ha ocurrido con Israel, lo que ocurrió en el pasado, lo que ocurre en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro es una obra perfecta del alfarero. Jamás podemos pensar que Israel fracasó y por eso que el Señor lo desechó. Porque esa es la lógica nuestra, ¿no es cierto? De hecho, nuestro concepto religioso es así. El amor de Dios hacia nosotros va a variar cuando tú no seas obediente al Señor. Entonces cuando uno no obedece, dice, bueno, el Señor no me va a amar como me amó en un principio. Hermanos, todos estamos llamados a la obediencia. Nuestra vida ha de ser un camino a la obediencia. Pero el amor de Dios no va a cambiar. ¿Qué vamos a perder con la desobediencia? Vamos a perder el gozo. Vamos a perder la oportunidad de ser usados por el Señor. Nuestra vida va a ir de mal en peor. Y lo más triste que es ver un creyente en plena esterilidad. Siendo que cuando estemos en el tribunal de Cristo vamos a tener que dar cuenta. El amor de Dios no va a variar, pero nuestra responsabilidad como creyentes sigue vigente. Y esa es la que tendremos que dar cuenta una vez que el Señor nos llame a su presencia, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Por eso es muy importante esto, separar las cosas y no confundir lo que es la soberanía de Dios, el amor de Dios que no cambia, que no varía, y la responsabilidad del hombre, en este caso la responsabilidad del creyente. Volvamos aquí al versículo 27, entonces, todo aquel a quien el Hijo le quiso revelar este misterio se transforma en un creyente. Por eso que el versículo 28 es un llamado, es un mandamiento, no es una invitación. Note usted que el versículo 28 comienza con un verbo imperativo. No le dice, ¿quieren venir? No dice, les invito. No, venir. Es un imperativo, es un mandamiento. La salvación, el evangelio es un mandamiento. No sé si a veces hemos comentado, ¿cierto? Y si podemos recordar cómo el Señor predicaba cuando inicia su ministerio en el capítulo 4 de Mateo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que vamos entendiendo que el evangelio no es un ofertón, como los hombres hemos hecho el evangelio, ¿cierto? El evangelio se ha transformado en una terapia. ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes necesidad económica? ¿Tienes problemas afectivos? Es la misma trilogía del hombre, hermano, la misma trilogía humanista, que hasta hicieron una canción. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Lo mismo que el mundo ha cantado y ha elevado en sus banderas, se ha metido en el evangelio. Pero, hermanos, el evangelio no es un ofertón. El evangelio es un mandamiento. El evangelio es demanda. En ninguna parte usted va a encontrar al Señor Jesucristo diciendo, ¿quieren entrar a esto porque se les acaban los problemas? No, hermanos, ahí comienzan realmente los problemas en el evangelio. Pero esos problemas, hermanos, porque significa un camino estrecho, un camino angosto, nos lleva a la vida eterna. ¿Amén? Bueno, aquí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el único que reconoce que está trabajado y cargado? Es aquel a quien el Señor le ha abierto el corazón. Nosotros llegamos a las plantas de Cristo arrastrados, hermanos. Como lo dice claramente Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere. Entonces, hermano, el creer tiene que ver con una obra sobrenatural. Pero esa obra sobrenatural, que ya la hemos estado evaluando, volvamos a Romanos 10, tiene que ver con una iniciación de este mensaje. Y eso es lo que quiero aclarar. La tercera pregunta del versículo 14 es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, la secuencia no culmina en quedarse de brazos cruzados y esperar que los inconversos oigan. ¿Qué van a oír, hermanos, si no hay quien predique? Entonces, hermano, aquí la palabra predicar es, en definitiva, anunciar la obra de Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir, palabra y digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo. Ese es el evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el núcleo, el centro del evangelio. Entonces, muchas veces se pregunta, bueno, si todo está dicho, hermanos, si todo está escrito, si nuestro Dios tiene todo el control, Él es soberano, como son las posturas hipercalvinistas, ¿cierto? Los hipercalvinistas, en otras palabras, dicen, bueno, si ya está todo listo, está todo escrito, está todo bajo el control soberano, ¿para qué predicar el evangelio? Y casi suena razonable frente a los temas que estamos hablando. El problema es que nosotros queremos entrar en la dinámica de Dios, hermanos. Él vive en una esfera eterna, estamos totalmente de acuerdo. Y a veces en nuestras conversaciones salen esas aristas hipercalvinistas. Si Dios tiene todo el control, así que yo no hago nada, me cruzo de brazos. Ese es un error, hermanos. Nosotros tenemos una gran demanda. Entonces, La respuesta ante, si están todos escogidos, ¿para qué predicar el Evangelio y para qué ponernos a discutir en que el Evangelio es así, si todo esto está bajo el control soberano de Dios? Pero cuidado con esa interpretación, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos un mandamiento, nosotros estamos en un plano temporal, en un plano terrenal. Y el Señor nos dejó una demanda de obediencia, hermanos. Nosotros creo, quiero que una palabra que resistimos nosotros es la obediencia, desde chico, ¿o no es así? O usted lo pueden ver en nuestros propios hijos, hermanos. Nuestros propios pequeños son obedientes, 100% obedientes. Uno aprende con los hijos, hermano. ¿Cuántas veces te he dicho esto? Cuando usted le diga a sus hijos o a sus hijas, ¿cuántas veces te he dicho esto? Siempre acuérdese que el Señor nos está diciendo lo mismo todos los días, así de rebelde y soberbios. Entonces, hermano, tenemos una demanda a la obediencia. La otra vez nos acordábamos de esto. El Señor Jesucristo, dice el Hebreos 5, aunque era hijo, ¿se acuerda ese texto? Aunque era hijo, es decir, aunque era Dios, ahí está aludiendo a su deidad, aunque era Dios, aprendió la obediencia. A los 12 años, hermanos, estaba entre los rabinos aprendiendo las Santas Escrituras. Un gran ejemplo para nosotros, como quizás un referente, y qué mejor referente que nuestro Señor Jesucristo para nuestros hijos. Bien, entonces, volvemos al mismo problema. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír si no hay predicación? Es decir, tenemos los que no han creído, los que no han oído y los que deben predicar a Cristo. Es el plan de Dios. Él dejó a una iglesia, Él dejó dones, ministerios para predicar el Evangelio. Vamos a analizar un poquito esto, hermanos, respecto ahora al cómo oirán sin haber quién les predique. Abramos nuestra Biblia, hermanos, por favor, en Marcos capítulo número 3. Vámonos a Marcos capítulo número 3. Mientras lo buscan, hermanos, el tema de predicar es lo que se conoce como la gran comisión, que ha sido ahora llamada como la gran omisión, ¿cierto? Porque esa es la realidad. Entonces, vamos al Marcos capítulo 3. Vamos a leer versículo 13. Marcos 3:13 dice así. Después subió al monte, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para qué más, hermanos, para enviarlos a predicar. Bueno, este es uno de los textos que más me cautivan, hermano, dentro de lo que significa la elección soberana de los apóstoles. Todos debemos recordar que él escogió a 12, pero el Señor Jesucristo sabía que solamente eran 11 los verdaderos, porque el 12avo tenía que estar ahí porque era el traidor. Él mismo lo dijo, yo los elegí a ustedes, pero uno de vosotros es diablo, ¿se acuerdan? Refiriéndose a Judas, él sabía todo. Como lo decíamos la otra vez, el Señor Jesucristo no fue sorprendido por la traición. Él sabía, como soberano, como omnisciente, quién le iba a entregar. Ahora, lo interesante de esto que hemos leído, que tiene harto comentario implícito, esto de subir al monte, el Señor subió varios montes. Hay varios montes que aparecen en la Biblia. Y el último de los montes, todos nos recordaremos cuál fue el último de los montes que subió nuestro Señor. El último de los montes, el penúltimo fue el monte de los Olivos. Pero el último fue, antes de morir, a eso me refiero, el monte de la calavera. El monte de la calavera. Y después, cuando resucitó, ahí, en el monte de los Olivos, ¿cierto? Que ahí estaba también el huerto de Getsemaní, él fue ascendido a los cielos y ahí él va a volver, ¿cierto? Al monte de los Olivos, así lo dice Zacarías. Bien, su rumbo final era el monte de la calavera, ¿ya? A mí me gusta mucho un pasaje que dice Isaías, dice que él afirma su rostro como un verdadero pedernal, ¿ya? Férreo, como una piedra, una roca, nada le hizo vacilar, rumbo a la cruz, al último de los montes, la calavera. Pero en su trayecto terrenal, en su ministerio, él siempre subía al monte, ¿eh? El monte tiene siempre la connotación de redención. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista, ¿cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Sube al monte, y mire lo que dice el texto. Y llamó así, cada palabra es muy importante, a los que él quiso. Note usted lo que dice. Llamó. La otra vez estuvimos hablando del llamamiento, ¿se acuerda? Estuvimos ahí analizando lo que era el versículo número 29 de Romanos 8, cuando dice 29 y 30, ¿no es cierto? Todo ese pasaje, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados, versículo 28 y 29. Entonces, vemos que el Evangelio tiene una fase terrenal que es el llamamiento, ¿ya? Hemos analizado lo que es la elección soberana, la predestinación, que está ya, lo vamos a decir así, en la eternidad pasada. Pero en el plano temporal hay un llamamiento. Y ese llamamiento se efectúa a través, y escúcheme bien, exclusivamente a través del Evangelio. Por eso que la respuesta, las Escrituras la entregan a esa pregunta, ¿para qué predicar si están todos escogidos? ¿La respuesta cuál es? Los escogidos van a venir a la verdad mediante el llamamiento de la predicación del Evangelio. Porque es para la gloria de Dios, hermano. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Por eso la necesidad de hablar de Cristo. Para que los escogidos acudan a ese llamado, evidentemente por acción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y llamó, dice, esa es la primera palabra que hemos analizado, la palabra llamamiento, su llamado es irrevocable, es irresistible. Solamente dos ejemplos. Cuando nuestro Señor comienza su ministerio, capítulo 4 de Mateo, encuentra unos pescadores en una caleta por ahí. ¿Y qué les dice? ¿Me quieren aceptar? Yo voy a ponerlo en ese plano, ¿eh? En el plano natural, humano, siglo XXI. En mi iglesia hay payasos, tenemos orquesta, teatro, ¿cierto? Café con ser cristiano, hip hop. ¿Cómo llamó a los suyos? Ven, sígueme. Y sabe que el texto es tan preciso, hermano, por eso que nosotros le rogamos al Señor que nos dé sumisión a su palabra, hermanos. Tenemos que morir más a nuestra mente, a nuestra razón, y someter nuestro intelecto a la palabra. Dice, al momento, al instante, le siguieron. Dejaron todo y le siguieron. El llamamiento de Cristo, el llamamiento de Dios es irresistible. Ese es el primer ejemplo, cuando Pedro, ¿no es cierto?, es llamado con su hermano. Bien, y después aparece Leví, Mateo, que estaba trabajando ahí en el banco de los tributos, ¿cierto? Él era recaudador de impuestos, considerado por los judíos como un traidor, porque siendo judío servía a Roma. Pero el Señor no hace acepción de personas, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día la iglesia está tan politizada que los comunistas al infierno. No, los comunistas necesitan ser salvos también, hermanos. A veces pensamos que los de derecha, porque nosotros dividimos la política, derecha e izquierda, ¿cierto? Los de derecha son cristianos, los otros son ateos. Al infierno, no, hermano. Cuidado, el Señor nunca hizo acepción de personas. Ambos bandos, toda la gente de esta sociedad necesita el Evangelio. Necesita creer en el Señor Jesucristo. Y es más, y quiero agregar algo, él dice que oremos por los que están en autoridad, ¿ya? A veces nosotros resistimos los colores políticos, cualquiera que sea su tendencia, pero él no nos llama a hacer facciones políticas, colores políticos, sino orar por los que están en eminencia. Bien, ahora, él llamó a Leví, y dice que Leví, o Mateo, inmediatamente dejó todo y le siguió. O sea, ese resultado es tremendo. Es la obra regeneradora de la conversión. Ahora dice acá, el versículo 13, estamos analizando capítulo 3 de Marco, versículo 13. Y llamó así, llamó hacia él. Ese así es hacia él. No a un destino incierto. No lo apartó para la montaña, sino que para él. ¿Se acuerdan lo que decía el propio Señor de su pueblo Israel? Yo te he escogido para mí, para que tú seas mi pueblo especial. ¿Se acuerdan? Deuteronomio. Porque Él es Dios, hermano. Entonces dice acá, lo llamó así, ¿a quiénes? A los que quisieron, a los que entendieron, a los más piadosos, a los mejores, a los de derecha, a los de izquierda. No, dice el Señor, a los que Él quiso. No depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Él, que tiene misericordia. Es una elección soberana, hermano. ¿Cómo no alabar al Señor? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. Me voy por tantos pensamientos, pero uno dice, humanamente, si usted le hubiesen dado a escoger vivir en la nobleza o estar en Cristo. Ahora usted lo tiene claro. Pero cuando estábamos en oscuridad, ¿se acuerda Moisés cuando dice el capítulo 11 de Hebreo, cierto? Dice Moisés por la fe, es decir, un hombre ya cautivado por el poder de Dios, por la justificación, por la fe, no cabe ninguna duda. No es una obra de él. Pero dice, siendo hijo de la hija de Faraón, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y prefirió, dice el texto, el vituperio de Cristo, ser maltratado con el pueblo, que los deleites temporales del pecado. Y uno dice amén. Ahora decimos amén, hermano. Entonces, por ejemplo, veíamos una pareja ahí en la televisión, hace poco se ganaron el loto, no sé cuántos millones de dólares, de pesos, ¿eh? Ya, mil y tantos millones. Entonces uno inmediatamente piensa esto. Pucha, la plata, la gente busca el dinero, busca el bienestar temporal. ¿Y cuánto vamos a vivir aquí, hermanos? La eternidad es para siempre. Entonces uno dice, gracias Señor que nos abriste el entendimiento. De que a pesar de que vivimos en un mundo de atracciones, que los tentáculos nos quieren capturar, nosotros tenemos la mente de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. Y decimos, gracias Señor porque estuvo en el grupo de los sabios y de los entendidos. Y nos llamaste con un llamamiento irresistible, porque si no lo hace así, nosotros seguimos nuestro rumbo hacia el infierno. Así de claro es, hermano. ¿Y qué dice acá? Los llamó para sí, o así, como dice aquí el texto, decisión soberana, a los que él quiso. Esto depende de él. ¿Y cuál fue el resultado cuando los llamó? Y vinieron a él. Ahí usted lo puede leer. Y vinieron a él. Nadie se puede resistir. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 11? Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. No se puede revocar. Nosotros pensamos que el evangelio es un asunto intelectual. Es por eso que la iglesia, hermano, nosotros hemos cometido el error, digámoslo como iglesia general, de querer revestir el evangelio de, por un lado, de intelectualidad y por otro lado de señales, cosas que la gente se cautive. Pero el evangelio es el poder de Dios, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Un poder transformador, un poder que cambia el corazón, que cambia la mente. No hace de nosotros ahora en el presente personas perfectas. Todos los que estamos aquí todavía somos pecadores. Pero nuestras convicciones cambiaron, ¿o no es así? Claro que cambiaron, nuestras perspectivas cambiaron. Nuestra manera de pensar cambió. Fíjense ustedes que es la gran maravilla del evangelio, la gran transformación que es el evangelio, es haber cambiado nuestra manera de pensar. Porque la parte central de esto es la mente del hombre, nos cambió la mente. Acuérdense que arrepentimiento significa eso, cambio de mente. Si el Señor no nos cambia la mente, que involucra el corazón, evidentemente, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15 dice, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. El corazón y la mente están íntimamente relacionados. Y Él cambió la mente, y a pesar que vivimos todavía en estos cuerpos naturales, todavía sujetos al pecado, nuestra mente ha cambiado. Tenemos esperanza, tenemos seguridad de salvación, tenemos el privilegio de servir al Señor. Tenemos esperanza frente a un mundo que no tiene esperanza. Tenemos la paz frente a un mundo que no tiene paz. Venía escuchando ahí un homosexual que lo dejó la pareja y está en una crisis terrible, emocional. Y sabe que cuando escuchaba eso, porque normalmente uno como evangélico también dice, oh, homosexuales, da pena, hermanos, de verdad que da pena. La vida oscura que llevan algunos, y uno los ve como ellos están manifestando su rebeldía contra su creador, porque la creación tiene un sello, un hombre y una mujer. Esa es la creación, hermanos. Entonces uno dice, que Dios tenga misericordia, que pueda abrirle el corazón a este tipo, a esta persona, a este individuo, porque está en oscuridad, en tinieblas. Y ahí uno descansa en la soberanía de Dios y le da gracias al Señor que a pesar de no ser mejor que él o que ella, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros puede decir, somos nosotros mejores que ellos, Pablo responde, en ninguna manera. Pero él cambió nuestra mente de manera que tenemos una perspectiva distinta, tenemos esperanza. ¿Ya? ¿Se acuerda Pablo? Decía al tesalonicense, no quiero que ignoréis esto, como aquellos que no tienen esperanza. Y esto es lo que ocurrió con nosotros, ocurrió con los discípulos, ocurrió con los profetas de antaño y está ocurriendo en el día de hoy. El Señor llama a quien quiere y vienen a Él. ¿Y cómo lo llama? A través del Evangelio. Por eso que mire lo que dice Marcos capítulo 16 ahora, es tremendo pasaje ese que... perdón, la segunda parte del versículo 14, no pierda ahí Marcos 3, 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto es muy importante también, no quería olvidarlo. El Señor quiere primeramente que estemos con él. Eso es muy importante, estar con él. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Nosotros queremos acelerar los procesos, hermano, y queremos ser activistas. Queremos salir a predicar si ni siquiera hemos entendido el Evangelio. Esa es la verdad. Y esto de entender el Evangelio no es, no lo digo presumidamente, pero son años. Pueden ser años, hermano. No digo que el Señor pueda acelerar un proceso en alguien, pero años. Y recién se puede predicar el verdadero Evangelio, el que está escrito. Y esa ha sido la experiencia, cual más cual menos, de todos nosotros. Y le damos gracias al Señor porque es solamente su obra. Y ahí dice, después que estuviesen con él, dice el versículo 14 al final, y para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta la secuencia? Él llama, él capacita y él envía. ¿Sí? Estamos con él, aprendemos de él. No en vano dice la Escritura que María escogió la buena parte. La María, hermana de Marta, que estuvo a las plantas de Cristo mientras Marta hacía y hacía cosas, comillas para el Señor, María estaba con él, aprendiendo de él. ¿Se da cuenta? Muy bien, ahora sí, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, nos vamos a casa meditando en esto. Una vez que todo había pasado, que Judas lo había traicionado, el Señor había muerto en la cruz, pero al tercer día había resucitado tal cual como él lo había dicho, se les apareció finalmente el versículo 14, Marcos 16, 14, ¿a quiénes? Lo hablamos el domingo, ¿se acuerdan? A los 11, a los que quedaban, ¿no es cierto? Versículo 15, y les dijo, id. ¿Cómo está conjugado el verbo ir? Es un imperativo. Nadie puede resistir la voz del Salvador. ¿Quién ha resistido su voluntad? Id por todo el mundo, y el verbo predicar está también conjugado en imperativo. Y predicad el Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura, tal cual lo dice Mateo, ¿cierto? Si quiere ponerlo como referencia, capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, el propósito de Dios es este, que los escogidos vengan al conocimiento de la verdad mediante la predicación del Evangelio. ¿cómo van a invocar al Señor de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es lo que presenta Pablo, ¿cierto? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y qué deben oír, hermanos? El Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, primeramente al judío, pero también al griego. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos, Dios mediante, el próximo jueves, si el Señor no ha regresado, con los versículos que vienen.